¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La OTAN volvió a negar que su ampliación hacia el este europeo constituya peligro alguno para Rusia, sino más bien es el gigante euroasiático el que amenaza a la Alianza Atlántica. Así se desprende de las últimas declaraciones de su secretario general Jens Stoltenberg. Afirmó que cada vez mayor despliegue militar en la cercanía de la frontera con el gigante euroasiático no viola el acta fundacional OTAN-Rusia, al tiempo que sí lo hace Moscú, con sus acciones agresivas en el este de Ucrania. Mientras, la revista norteamericana The National Interest sostiene en un reciente artículo que Rusia tiene fundamentos para esperar una agresión de la OTAN, argumentando que a ello apuntan tanto el historial de las invasiones sufridas por el país como también los hechos recientes que demuestran que el peligro es real. En este contexto, no es de extrañar que el oso ruso afile sus uñas, indica el autor, refiriéndose a que Rusia está modernizando su capacidad militar y arsenal, así como desarrollando nuevos armamentos. Algo que persigue objetivos meramente defensivos, subraya el texto. El especialista en la historia militar contemporánea, Fernando Mon, expuso sus criterios sobre el tema en una entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Es un análisis acertado porque, bueno, hay que tener en cuenta la historia de Rusia para entender la actitud de Rusia frente a la expansión de la OTAN, los temores de Rusia frente a la expansión de la OTAN. Para limitarnos a los últimos siglos nada más y no extendernos demasiado en la historia, uno ve que en el siglo XVIII tenemos la invasión de Suecia a Rusia, que termina en la batalla de Poltava en 1709 con la derrota de los suecos. Luego en el siglo XIX tenemos la invasión napoleónica en 1812. Ya en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil entre bolcheviques y los ejércitos blancos zaristas, y esa guerra civil implicó también una intervención extranjera de varios países en apoyo a los ejércitos blancos. Por ejemplo, Estados Unidos en esa época ocupó Arcángel y Vladivostok, por ejemplo. Y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial y la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, que implicó para la Unión Soviética nada más y nada menos que 27 millones de muertos. Por lo tanto, lo que sería la frontera occidental de Rusia, es decir, Europa del Este, constituye un área de gran importancia para los intereses mayores de seguridad de Rusia y para su supervivencia como Estado, pues allí, en esa zona, no hay defensas naturales. Y en esta región, es una región de llanuras que constituyen una verdadera avenida de aproximación que permite potencial agresor internarse hasta los centros neurálgicos de Rusia, hasta el corazón de Rusia. Por eso Rusia siempre ha intentado tener en esa zona, en Europa Oriental, una zona de amortiguación, digamos, que aleje a los potenciales enemigos y agresores. Es decir, lo que busca es tener, en términos militares, se llama profundidad estratégica, es decir, una distancia importante entre la frontera y núcleos del país para tener mayores posibilidades de defensa. Entonces, contra esos intereses rusos es lo que, contra esos intereses rusos es lo que la OTAN está atentando cuando se expande hacia el este.
Fernando, muchas gracias. Y otro planteamiento de este artículo que también me parece importante es que el autor del artículo, al analizar detalladamente los pasos que está haciendo Rusia en materia militar, modernización de armas, despliegue de tropas, por ejemplo, el reforzamiento militar ruso ahí en Crimea, resulta que reconoce el propio autor que lo que está haciendo Rusia en realidad es una estrategia defensiva.
Sí, en efecto, el planteo ruso es eminentemente defensivo. Lo que ocurre es que cuando la OTAN afecta los intereses vitales de Rusia, como ocurrió en Ucrania en el 2014 y anteriormente en Georgia en 2008, Rusia posiblemente responda, como respondió en esos casos. en el 2014 con la reincorporación de Crimea y en el 2008 con la intervención militar en Georgia y la derrota del ejército georgiano que había atacado a Osetia del Sur y Abjasia. Con lo cual, la estrategia rusa sí es defensiva, pero cuando se traspasan los límites geopolíticos que para Rusia constituyen intereses vitales que hacen a su supervivencia como Estado, Rusia responde y lo hace con eficacia.
Fernández, ¿sabe una cosa más? Es que es obvio y es un hecho, ¿no?, que en países de la Unión Europea, en países europeos, se ve con preocupación el reforzamiento militar ruso. Y este reforzamiento militar ruso tiene que ver justamente con los desafíos que representa para Rusia. Algunos movimientos en ese sentido son interesantes, las declaraciones que hizo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko. Si resumir sus palabras, él dice que en realidad este reforzamiento de Rusia, digamos que Europa en ese sentido tiene que decir gracias, entre comillas, no a Rusia, sino que tiene que decir a Estados Unidos, que rompió y salió unilateralmente de todos los acuerdos, como por ejemplo de misiles de corto y medio alcance y otros acuerdos importantes, y Rusia no tiene otro remedio que reforzarse militarmente. Y entonces él dijo que en realidad es Estados Unidos quien hizo un enorme daño a la seguridad europea. Y culpar a Rusia es ignorar la causa, sino que hablar sobre las consecuencias. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
Me parecen que son correctas. En efecto, es así. La política de defensa rusa es una respuesta a las maniobras de Estados Unidos de seguir hostigando y cercando a Rusia. Es decir, cuando termina la Guerra Fría, supuestamente había un acuerdo tácito entre Mijaíl Gorbachev y Estados Unidos de que la OTAN nos iba a extender hacia el este. Esto obviamente no ocurrió, sino todo lo contrario. La OTAN llegó hasta las fronteras de Rusia, con los países bálticos, por ejemplo. Incluso ahora mismo, hace un mes y medio aproximadamente, se ha incorporado otro país de Europa del Este a la OTAN, que es Macedonia del Norte, con lo cual también queda cercada Serbia, que es un aliado tradicional de Rusia. Tenemos lo que pasó en Ucrania con el Euromaidán, el golpe de Estado y la toma del poder por parte de grupos pro-occidentales, la guerra en el Donbass. En efecto, fue la actitud agresiva de Estados Unidos que nunca, se podría decir que nunca culminó la Guerra Fría para Estados Unidos y que siguió con la misma política de poder hacia Rusia y que obligó a Rusia a despertarse y adoptar una posición más firme en defensa de sus intereses vitales.
Fernando, y sería la última pregunta, porque usted ha mencionado lo de Donbass, lo de Ucrania, justamente recientemente tuvo lugar un hecho importante en ese sentido, es que Ucrania recibió estatus de socio de la OTAN con posibilidades extendidas. Este es un nuevo avance de Ucrania hacia la Alianza Atlántica y por supuesto que Rusia ya reaccionó, digamos, mostrando por supuesto su desagrado con esa situación. Yo le preguntaría, resulta que todo apunta a que estos argumentos no se oyen, no se toman en cuenta. Y parece, si analizar por ejemplo este caso de Ucrania, este último avance, parece que apunta la situación a que esa escalada solamente va a continuar.
Sí, posiblemente vaya a continuar. Como recién te decía, la OTAN sigue extendiéndose y el ejemplo es Macedonia, que se incorporó hace un mes a la OTAN. En el caso de Ucrania hay que tener en cuenta que los intereses de Rusia son aún mayores. Es decir, Ucrania o gran parte de Ucrania ha sido siempre en zona de Rusia. De hecho, Rusia se inicia como nación o como Estado en Kiev. Es decir, que Ucrania es vital para Rusia y lo que trata de hacer Estados Unidos es llevarla hacia su redil y tenerla como su propio Estado dependiente para amenazar a Rusia. Por eso Rusia respondió como respondió en el 2014, reincorporando a Crimea, que le permitía también asegurar su base naval en Sebastopol para el control del Mar Negro. Ucrania es esencial para Rusia y Rusia siempre va a adoptar una posición firme respecto de ese país.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa?